Bueno, entonces entramos en la segunda parte de examinando mis riñones 2 y los versículos clave son Jeremías 17, versículo 5 al 10, dice así: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bueno, ¿qué es lo que vimos el miércoles pasado? El miércoles pasado le sintetizo, dijimos que estas palabras que habla el profeta Jeremías, en primer término, esta palabra es para todos, pero en primer término lo decía por el rey Joacim, un rey malvado, un rey que no buscaba la ayuda de Dios, sino que buscaba la ayuda de las personas o de otros reyes. En este caso, él buscó la ayuda del rey de Egipto y la ayuda del rey de Babilonia y no buscaba la ayuda de Dios. Entonces, la confianza la ponía en otros seres humanos. Por eso Dios habla esta palabra a través de Jeremías y dice, maldito el que confía en el hombre. Y luego vio que dice que también el que pone por carne como su brazo, está hablando de que confía en la fuerza de una persona. Bueno, y dice, bendito el que confía en Dios. Y le aclaré dos cosas importantes que le aclaré. Primero, cuando dice, maldito el que confía en el hombre, no quiere decir que usted no puede confiar en una persona. No hay problema en confiar en una persona. El problema está cuando usted deja de confiar en Dios para confiar en las personas. El problema está cuando usted solamente confía en el ser humano. Ahí casi nos atropellan. El problema está cuando usted confía solamente en el ser humano y no confía en Dios. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No hay problema en que usted confíe en un familiar, en un amigo. No, no le va a decir a un familiar, no, no, yo no puedo confiar en ti porque maldito la persona que confía en otra persona. No, no, no le diga esas cosas. No, no significa eso. El problema es cuando uno deja de confiar en Dios y confía en las personas. Bueno, segundo, lo segundo que le aclaré es que cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre, no se refiere solamente a hombre. En la palabra en el original, ahí está hablando del ser humano. No se refiere solamente al sexo masculino. No, es esta verdad y este principio es para todo. Maldita la persona que confía solamente en el ser humano y bendito la persona que confía en Dios. Así lo tenemos que entender el versículo. Esto se lo digo para que le quede bien claro. Pero bueno, vimos que la Biblia nos enseña que Dios, para ver si en verdad confiamos en Él, dice que Él escudriña la mente y prueba el corazón. Dios no se guía por lo que decimos. Nosotros, todos los seres humanos, dicen, ah, sí, yo creo en Dios, yo confío en el Señor. Si yo le pregunto a alguien, ¿usted confía en el Señor? Por supuesto que yo confío en Dios. No me pregunte eso, pastor. Bueno, no es cuestión de decirlo solamente, es cuestión de demostrarlo. Por eso Dios dice que Él, ¿qué hace Dios para ver si tú confías? Si yo confío, dice que Él escudriña, se mete, indaga en nuestra mente y prueba el corazón. Pero vimos en otra versión de la Biblia, que dice así, yo el Señor escudriño el corazón y pruebo los riñones. Acá cambia. Pruebo los riñones. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios prueba los riñones? Porque se consideraba en aquel tiempo y hoy en día también Tanto los riñones como los órganos se los consideraban como asentamientos de las emociones y de los sentimientos de una persona. Por eso las personas cuando se ponen nerviosas tienen problemas estomacales, tienen problemas en los órganos, se manifiesta en el páncreas, aún en la vesícula. Cuando la persona vive un golpe emocional fuerte, un golpe sentimental fuerte. Bueno, la otra vez yo le comenté lo que dijo un doctor y confirmaba eso, ¿no? No me voy a detener en eso porque quiero hablarle lo de hoy, le estoy repasando solamente. Pero por eso dice que Dios examina, examina los riñones, porque si tus riñones están bien, tu confianza en Dios está bien. Esto no quiere decir que una persona que tiene problemas en los riñones solamente sea por cuestión emocional, puede ser un problema físico de verdad. Pero lo que está diciendo Dios dice, voy a ver si en verdad confías en mí, porque la confianza en mí se va a notar aún en tu cuerpo, y la desconfianza en mí también se va a notar aún en tu cuerpo. Entonces Dios examina hasta examina ahí adentro, a ver cómo están tus órganos. Ahí hay falla en tus órganos, es porque no hay tanta confianza y hay nerviosismo, hay temor, hay miedo. La palabra clave aquí es confiar. ¿En quién confías tú? ¿En Dios o en los seres humanos? ¿Dónde está tu mayor confianza? ¿Cuál es tu confianza mayor? ¿Confías más en las personas que en Dios o confías más en Dios que en las personas? Cuando tienes ciertas situaciones en tu vida, ¿dónde vas primero? ¿Vas a Dios o vas a las personas? Porque hay gente que dice, vienen a mí y me dicen, pastor, mire, tengo este problema. Y ya hablé con mi tía, hablé con mi suegra, hablé con mi hermana, hablé con la vecina, hablé con una persona en el supermercado y no encontramos la solución. Así que vengo a buscar de Dios, vengo a ver si usted me ora para ver si Dios tiene la solución. No, lo primero que tenía que haber hecho es buscar de Dios. Si su confianza está en Dios, lo primero que va a hacer va a buscar en Dios. Entonces es muy importante dónde está su confianza. Porque la confianza es lo que va a determinar en dónde está dependiendo su espíritu, su alma, su mente y aún su cuerpo también. Entonces, muy importante, la palabra clave aquí es confiar. ¿Cómo andan tus riñones? ¿Confías en Dios o confías en el ser humano? ¿Hay confianza o hay temor? Entonces tenemos que revisar eso. Bueno, eso es sintetizado un poco todo lo que le hablé el miércoles pasado, que fue bastante. Hay mucho más, pero no me da el tiempo para eso. Lo de hoy. Por eso Dios, en la antigüedad, pedía entre las ofrendas que pedía, cuando Dios pedía ofrendas de animales, entre las ofrendas que pedía, pedía también que se ofrendara las entrañas de los animales. Porque simbolizaba las entrañas, se le llamaba ofrenda de paz. Cuando se iba a ofrecer un animal, por cuestión de los pecados o otras ofrendas, Dios le decía al pueblo, saquen las entrañas y apártenlas, y ustedes me las ofrecen, la ponen en el asador, por decir, y me las ofrecen como olor fragante, las entrañas. Y aclara bien ahí la palabra, los riñones. Mire, se lo voy a leer. Levítico capítulo 3, versículo 3 al 5. Levítico 3, versículo 3 al 5. Dice así. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda encendida al Señor, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mire lo que Dios pedía. Pedía las entrañas de los animales como ofrenda de paz, como olor grato. Yo sé que para usted, usted va leyendo y dice, ¿no? Bueno, pero escuche bien. ¿Por qué? Porque esto, acuérdese lo que le dije, los riñones y las entrañas se consideraban antes, y hoy también, se consideraban como las, la base de los sentimientos y las emociones. Si los sentimientos eran negativos, se notaba en las entrañas. Si las emociones eran buenas, se notaba en las entrañas. Y como los animales no viven nerviosos, no viven alterados, no pagan la luz, no tienen que pagar la cuota de la casa, no tienen que pagar la cuota del auto, no tienen tarjeta de crédito, entonces Dios dice, yo quiero los riñones de los animales, porque simbolizan paz, simbolizan confianza, simboliza tranquilidad. Es interesante que Dios, para perdonar al ser humano, aceptaba la muerte de un animal inocente, ¿usted se acuerda? Un cordero inocente era sacrificado por el pecado del ser humano, antes que viniera Cristo a morir por nosotros. Aceptaba el sacrificio, la muerte de un animal inocente. Y para que la paz se mantuviera sobre las personas, no consideraba los riñones de las personas, pedía los riñones de los animales. ¿Por qué? Porque los animales tenían más paz que los seres humanos. ¿Usted recuerda uno de los nombres de Jesús? ¿Cómo lo llamaban a Jesús? El Cordero de Dios, ¿ok? Que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Pero presta atención a este versículo, Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Antes de que Jesús viniera, para que el ser humano tuviera paz y fuera perdonado sus pecados, un animal tenía que ser sacrificado, y por la paz los riñones tenían que ser puestos arriba del altar. Pero cuando Cristo murió, el Cordero de Dios, todo su ser fue entregado en la cruz del Calvario. Su cuerpo, su sangre, su vida y sus riñones también. Todo. El castigo de tu paz, para que tú tuvieras paz, él fue sacrificado. Y la ofrenda de Jesús subió como olor fragante delante de Dios. Aceptó el sacrificio, soltó la salvación sobre nosotros y te dio su paz. Por eso Jesús dijo, miren que yo le dejo mi paz, mis pasos doy, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque es la paz de Dios. Jesús nos consiguió la paz permanente, la paz para tu alma, para tu espíritu, para tu mente y aún para tu cuerpo también. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta cuán importante que es esto. Por eso de la Biblia dice que Dios escudriña tus riñones. Tú me dices que tienes confianza en mí, espera que voy a mirar tus riñones. Acá veo temor, acá veo miedo, acá veo mucho nerviosismo, aquí veo mucha preocupación. Tú dices que confía en mí, pero sin embargo tus riñones están así. Están temblando. Entonces, vamos a ver si en verdad confías en mí. Si Dios examinara hoy tus riñones, ¿cuál de estas dos declaraciones diría? ¿Maldito el que confía en el hombre o bendito el que confía en el Señor? Debemos aprender cada día más y más a confiar en Dios. Debemos aprender cada día más y más a confiar en el Señor. Esto no es religión, esto es relación con Dios. Esto no es ser de una iglesia o ser de una religión. No, no, esto es relación con Dios. Y mi relación con Dios tiene que provocar algo en mí. Provoca paz, provoca tranquilidad, provoca confianza. Yo estoy seguro en Dios. Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir. Dios está conmigo. Él está como poderoso gigante a mi lado. No puede ser que yo tenga un Dios tan grande Que tenga un Dios tan grande y que todavía viva atemorizado, con miedo, con desconfianza, con temor, con preocupación todo el tiempo. Preocuparse puede preocupar cualquiera. Todos podemos tener alguna preocupación, pero vivir la vida preocupado, vivir la vida alterado, vivir la vida en ansiedad todo el tiempo, eso no va. Todos podemos entrar en un momento de preocupación, pero enseguida se nos tiene que activar nuestra confianza en Dios, y la confianza en Dios te va a llenar de paz. Pero si tú vives todo el tiempo alterado, 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 nervioso, preocupado, incómodo en la vida, entonces, en verdad, lo que dices con tu boca no se manifiesta en tu vida, que confías en el Señor. El nivel de tu paz va a mostrar el nivel de tu confianza en Dios. Si tú me dices que confías en Dios y caminas por los techos, entonces no confías en Dios. Si tú confías en Dios y te vas arrancando el pelo, te vas arrancando la ceja, se te va brotando el cuerpo. Si tú dices que confías en Dios y vives discutiendo, peleando, porque vives alterado, nervioso, nerviosa, entonces tu confianza no es tal. Eso tiene que ser para ti una manera de medir tu confianza en Dios. Y esto no es para condenarte, esto no es para, lo que estoy diciendo no es para condenar a nadie, al contrario, esto para que te des cuenta cómo está tu nivel de confianza verdaderamente con Dios y para mejorarla, para crecer, para avanzar. Entonces, el nivel de tu paz mostrará tu nivel de confianza en Dios. Si confías en Dios, la confianza en Dios se va a manifestar a través de tu paz, se va a notar a través de tu paz. Tu paz se vuelve visible. No me digas que tienes paz y no se nota. Tu paz tiene que ser visible. Tu paz, tu tranquilidad, tu confianza se tiene que hacer visible. No sirve de nada decir yo confío. Lo que sirve es mostrar lo que en verdad crees. Hablar habla cualquiera. Pero mostrar es lo importante. Porque una cosa es lo que dices con tu boca y otra cosa es lo que hablas con tus ejemplos y con tus acciones. Esto es lo mismo que cuando alguien le dice a otra persona, yo te amo, te amo, te amo, y después la maltrata la persona, le falta el respeto y luego le dice, perdóname, mi amor, pero yo te amo, yo lo hice porque te amo. Vamos, en el nombre de Jesús. No podemos confundir las cosas. Si confiamos en Dios, se tiene que notar en nuestra vida. Y la manera de notarse nuestra confianza en Dios es la paz. Y la paz se tiene que hacer visible. Mire qué interesante que es esto, lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice así. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, siempre, en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Presta atención a lo que dice el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. A ver si se acuerda. Somos grato olor. ¿Qué eran las ofrendas de las entrañas de los animales para Dios? Olor grato. ¿Por qué? Porque eran ofrenda de paz. Y acá dice que cuando nosotros vivimos de triunfo en triunfo, Dios va mostrando a través nuestro manifestando a través nuestro el olor grato. Somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Escuche esto. Usted es olor grato para Dios. Cuando usted vive de triunfo en triunfo es porque confía en Dios. Como confía en Dios, va de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Entonces Dios sabe qué hace. Cuando lo vea usted que confía en Él y va venciendo, Dios hace esto. Como diciéndole a los ángeles, mirando a los ángeles, diciendo, qué lindo oler a un hijo, a una hija que confía en mí. Aquí hay alguien que confía en mí. Tiene la victoria porque confía en mí. Tiene la victoria porque pone su confianza en mí. La confianza en Dios se tiene que mostrar. No es cuestión, yo confío en el Señor y estoy todo el tiempo, parece que estoy tocando la armónica. No podemos estar todo el tiempo en nerviosismo y en ansiedad. Confío en Dios, muéstralo en tu paz, quédate tranquilo. Espera en Dios y Dios hará, dice la palabra del Señor. Si Dios está contigo, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Él está contigo. Y dice que te sostiene, dice la palabra de Dios, que Dios te sostiene con la diestra de su poder, con su mano derecha. Haciendo alusión a la fuerza. Confía en el Señor. Y tu confianza se tiene que manifestar, se tiene que notar. La gente lo tiene que ver. La gente lo tiene que ver. Dice que somos olor grato para Dios y para la gente también. Porque la gente cuando ve que tú tienes paz en medio de la adversidad, en medio de los conflictos, en medio de los problemas, comienza a preguntarse, ¿cómo hará? ¿Cómo hará yo en la situación de él, de ella? Yo ya estaría... estaría mal, ¿no? Me agarraría la cabeza contra la pared. Pero ¿cómo hace esta persona para estar en paz? Bueno, la confianza en Dios se manifiesta en paz. La confianza en Dios se trasluce en paz. Se manifiesta a través de la paz. Y la paz se nota. La paz se nota. Como así la intranquilidad, a la ansiedad. ¿Saben los únicos que no notan la ansiedad? Los ansiosos. Usted le dice, no, quédate tranquilo. No, estoy tranquilo, estoy tranquilo. No me digas así porque yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo, no necesito que a mí me estén diciendo, no, a mí yo no necesito de eso porque mi confianza está en el Señor. Y cada vez que lo dice cada vez más fuerte y se va notando más la intranquilidad. Pero la persona ansiosa, nerviosa, no lo nota muchas veces. Y eso es un problema, porque claro, luego lo vamos a ver, hay una mezcla ahí, hay una mezcla de otra actitud que hay que vencer, y ya lo vamos a ver. Pero acá dice que nosotros somos olor grato, para Dios somos olor grato cuando confiamos en Él. Cuando vivimos en confianza, cuando manifestamos nuestra confianza y se nota nuestra victoria por la confianza que tenemos en Él, Dios hace, qué buen aroma, qué buen olor. Dios huele tu confianza. Dios huele tu confianza. Bueno, es lo que nosotros tenemos que hacer, mostrar nuestra confianza. Nuestra confianza en Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Qué bueno que nuestra paz se nota para todos. Nuestra paz se nota para todos. Y eso es lo que tienes que mostrar. Si tú hablas de paz, si tú hablas de confianza en Dios, muéstralo a través de tus acciones. Una pregunta. ¿A qué hueles? ¿Hueles a paz o hueles a preocupación? ¿Saben que los animales notan, huelen, cuando hay temor, cuando hay miedo? Los animales huelen. ¿Eh? Y usted sabe que la persona cuando está nerviosa o está asustada, empieza muchas veces a transpirar, ¿no? Larga también su olor. Bueno, ¿a qué olemos nosotros? ¿A confianza, a paz o a preocupación? Porque los que estén alrededor tuyo lo van a notar. Tú puedes decir que eres cristiano, que eres cristiana y estás en tu casa todo el tiempo nervioso, nerviosa. Entonces los que no son cristianos en tu casa, ¿qué van a pensar? Si la cristiana o el cristiano está nervioso, ¿qué le queda a los no cristianos? Por eso dice la palabra de Dios aquí, que para Dios somos olor grato, para los que se salvan, ¿eh? Somos olor de vida, pero para los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte. Porque nuestra confianza nos da seguridad, pero los condena a los que no tienen confianza. Porque si quisieran liberarse, pueden confiar en Dios. Nosotros somos los representantes de Dios y predicamos el evangelio a través de nuestro ejemplo y nuestras actitudes. ¿A qué huele? ¿A paz o a preocupación? Una de las maldiciones más comunes en esta tierra es la preocupación, usted lo sabe. La palabra preocupación es merimao, mente en griego, ¿no? Merinao, que significa mente dividida. Cuando tu mente se divide en diferentes pensamientos. Entonces, la palabra en griego es merinao, que es preocupación. Y hay un versículo, 1 Pedro 5:7. Mientras lo busca, en una revista, hace rato, ¿no? En una revista muy popular, salió una nota que decía, si quiere vivir mucho, practique estas tres cosas. Manténgase en calma, elimine la preocupación y vaya a la iglesia. ¿Eh? Esas tres cosas. ¿Quiere vivir mucho? Practique estas tres cosas. Manténgase en calma, elimine la preocupación y vaya a la iglesia. Así que si usted quiere vivir mucho, venga a la iglesia. Y si no quiere tener problemas de riñones, venga a la iglesia. Porque va a aprender la palabra de Dios que le va a ayudar a confiar en Dios. Y la confianza en Dios le va a traer paz. Si en Dios no haya paz, no la vas a hallar en ningún lugar. No hay sahumerio que te dé paz. No hay vela de colores que te dé paz. No hay trabajito de ocultismo que te dé paz. Lo que te da paz es aquel que la tiene, que es el príncipe de paz, y es nuestro Señor Jesucristo. En Él tú puedes tener paz. ¿Eh? Y la paz se nota. Porque te mueves tranquilo, vives tranquilo, ¿eh? Porque confías en el Señor. ¿Cómo podemos eliminar la preocupación? Bueno, 1 Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa palabra ansiedad es la palabra preocupación. ¿Eh? Es la misma, es la palabra preocupación. Echando vuestra ansiedad o vuestra preocupación sobre Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Echar nuestra preocupación sobre Él. Y esto lo tenemos que hacer diariamente. Echar las preocupaciones sobre Él no es desentenderme de mis problemas. No es, tengo un problema, Señor, ahí te dejo mi cuenta de banco, ahí te dejo mis hijos, ahí te dejo mi casa, ahí te dejo mi gato. Dios, arréglame todo esto porque yo tengo todo esto me causa muchos problemas. No. Echar nuestra ansiedad sobre Él no es echar los problemas, no dice que los problemas se los eches a Dios. sino la ansiedad que te causa el problema o los problemas. Los problemas, Dios te dice, no, no, los problemas tenlo tú, que lo vas a solucionar porque vas a andar de triunfo en triunfo conmigo. Pero los problemas no me los des a mí, los problemas son tuyos. A mí no me venga con cuento, los problemas son tuyos. La tarjeta, para pedir la tarjeta de crédito, firmaste tú, no yo. ¿Eh? Yo no llamé al banco, dice Dios. Tú hasta me pediste oración para que te la aprueben. Te la aprobaron y ahora me quieres tirar el problema a mí. No. Lo que yo te voy a recibir es la ansiedad. Para darte paz mientras resuelve tu problema. ¿Se da cuenta? Mucha gente se confunde, cree que los problemas se los tiene que dar a Dios. No, no, a Dios no le tiene que dar los problemas. Le tienes que dar lo que te causa el problema, que es la preocupación, la ansiedad, el temor, el miedo. Señor, esto lo rindo bajo tus pies, porque tú lo venciste en la cruz del Calvario. Yo, esto, Señor, no tiene que ver conmigo. Me declaro libre de todo esto, echando toda vuestra preocupación sobre él. Y hay que hacerlo diariamente, porque la preocupación está todo el tiempo ahí. Tú te levantas de la cama y ahí está. Es más, a veces hasta no te deja dormir. No te deja dormir. Es interesante eso. Cómo uno se acuesta y la maquinaria acá sigue y sigue y sigue. Y uno quiere sacarse eso y pensar en otra cosa o soñar otra cosa, y no, sueña eso. Y la mente se clava ahí. Entonces uno, ¿por qué? Porque uno todavía por dentro está diciendo, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? Tienes que empezar a aprender a volcar tu preocupación, tu ansiedad en el Señor. Ahora, ¿cómo he hecho mi preocupación y mi ansiedad sobre él? Bueno, el versículo anterior lo dice. Ahí leímos 1 Pedro 5, 7. Vamos a leer 1 Pedro 5, 6, el versículo anterior. Dice así. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo. Y después dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿cómo he hecho yo mi ansiedad sobre él? ¿Cómo he hecho? Bueno, quitándome yo de, sacándome yo de que, del centro de este asunto. A ver. Esto lo tengo que resolver, esto es lo que tengo que resolver, esto lo tengo que resolver. Sí, pero no lo puedes resolver, porque no tienes los medios. Entonces tienes, bueno, no lo puedo resolver, pero yo confío en un Dios que me va a dar la salida. Yo confío en un Dios que me va a dar la solución. Yo confío en un Dios que va a causar un milagro para que yo resuelva este problema. No le doy el problema, me quedo con el problema, pero Señor, yo ya sé que yo no lo puedo resolver y lo dejo en tus manos. Más de lo que hice en lo natural no puedo hacer. Y lo que pueda hacer todavía, si hay algo más en lo natural que pueda hacer, lo voy a resolver, lo voy a hacer. Pero yo sé que aquí necesito un milagro sobrenatural. Señor, aquí yo sé que tengo este problema, pero yo voy a vivir tranquilo, voy a dormir tranquilo, voy a confiar en el Señor, me voy a confiar en ti, voy a renunciar a querer, yo, porque a veces lo que hacemos nosotros lo corremos a Dios porque estamos tan ansiosos, lo corremos a Dios o lo queremos apurar a Dios y decirle a Dios cómo resolver nuestro problema. Y Dios te dice, ¿tú quieres resolver tu problema? Bueno, listo, arréglatela tú. Pero si tú quieres que yo me encargue de darte la unción, la gracia, el favor, entonces humíllate, quebrántate. Reconoce que no lo puedes resolver. ¿Eh? Reconoce que no lo puedes resolver. Peleas con todo y no lo puedes resolver. Discutes con todo y no lo puedes resolver. No se dan cuenta que estoy nervioso, estoy nerviosa porque tengo este problema, tengo que resolver esto, yo tengo que resolver aquí y tengo que resolver allá y tengo que resolver el otro lado. Y al final no resuelves nada. Entonces, Señor, perdóname porque pensé que aún sabiendo que no lo iba a poder resolver, que lo iba a resolver. Me humillo delante de ti. Me pongo bajo tu poderosa mano porque mi mano es limitada. Mi mano es limitada, pero tu mano es poderosa. Entonces tengo que aprender a confiar en tu poder. Cuando aprendo a confiar en tu poder, confío y descanso en que viene el milagro. No me quedo dormido, no me tiro en el sillón. Sigo haciendo cosas, pero yo sé que lo que haga no me va a traer la solución. Voy haciendo cosas en lo natural porque tengo que hacerlas, pero mi confianza está en Dios. Tengo que hablar al banco, voy a hablar al banco. Pero voy tranquilo. ¿Y si me dicen que no? ¿Y si me dicen que no? ¿Y si te dicen que no, qué? Si igual, si te dicen que no, va a pasar lo que va a pasar. Te dicen que no, ¿cuál es el problema? ¿Eh? Ay, si no puedo pagar, si no puedo pagar, me cortan la luz. Y sí, te cortan la luz. Y prendes vela. Ahora, confía en Dios. De que Dios te va a causar el milagro antes que tengas que prender las velas. Porque ahí muestras tu confianza. ¿Sabes dónde muestras tu confianza? Que no te importa en el buen sentido, ¿no? Que no te importa el resultado que te va a traer el problema, porque al final de cuentas tú sabes que Dios va a poner su mano y el que va a salir bien de esta historia vas a ser tú por confiar en Dios, porque Dios te lleva de triunfo en triunfo y va a hacer que tú seas de olor fragante para Dios y para todos los demás. ¿Por qué hay que confiar en Dios? ¿Por qué hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios? ¿Eh? Porque Él te va a exaltar, Él no te va a hundir, Él te va a exaltar. Por eso le dije antes que lo que le estaba hablando no era para que avergonzarse. Si usted nota que le falta confianza en Dios, no es para avergonzarse, es simplemente para darse cuenta, bueno, tengo que alimentar y subir mi nivel de confianza en Dios. Tengo que subir mi nivel de confianza en Dios. Dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar. Cuando fuere el tiempo, Dios no se maneja con tu reloj. ¿Vieron que ahora tenemos los relojes inteligentes o el teléfono inteligente? Entonces ponemos alarma. ¿Eh? Y la alarma suena. Uy, tengo que hacer esto. Uy, tengo que hacer lo otro. Uy, tengo esta cuenta. ¿Eh? O el teléfono, el reloj inteligente te cimbra, ¿no? Las manitos te cimbra. ¿Eh? ¿Y qué es eso? No, que me está avisando que tengo que pagar la cuenta. Tengo que pagar la cuenta. Bueno. ¿Sabes qué? Dios no se maneja ni con tu teléfono inteligente. No le interesa la agenda de tu teléfono inteligente, no le importa cuándo suena, no le importa tu reloj inteligente, no necesita que le enseñes cómo manejar tu reloj inteligente, no le interesa. Dios tiene sus tiempos y Dios va a responderte con poder y va a hacer que quedes bien. Porque Dios te ama, Dios te quiere, porque dice Dios, que cuando tú vives de triunfo en triunfo, eres olor fragante para Él. ¿Y tú qué crees que quiere oler Dios todos los días? ¿Acaso crees que Dios te quiere ver derrotado, amargado, deprimido, triste? No, Dios quiere verte que tengas victoria en tu casa, victoria en lo personal, victoria en tu matrimonio, victoria en tu trabajo, victoria en tu negocio, victoria en tu economía, en lo que hagas, en lo que emprendas, en lo que desarrolles. Confía en Dios y Él hará. Confía en Dios y Él hará. ¿Eh? ¿Por qué hay que hacerlo? Bueno, la parte final del versículo 7 dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una expresión de amor tremenda. No son palabras. Son expresiones de Dios para tu vida, para tu alma, para tu corazón, para tu espíritu. Porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Tú tienes cuidado de alguien? Multiplícalo a la máxima potencia de cómo Dios tiene cuidado de ti. ¿Eh? Ayer fuimos a pasear con nuestros nietos. Fuimos a la playa. Y les gusta a nuestros nietos, les encanta la playa. Y se enloquecen. Y Gabrielito no quería salir. No quería saber nada. Y hacía de tiburón. Se ponía así. Y perseguía a todos los que estábamos ahí. ¿Eh? Pero ¿saben qué? Teníamos que tener cuidado. Todo el tiempo. Son niños. No importa si se divierten con el agua. Hay peligro. Y hay que cuidarlos. Y estábamos todo el tiempo. No importa si nosotros no podíamos hacer algo. Teníamos que estar con ellos. Atenderlo a ellos. Estar preocupados por ellos. Ahora, si nosotros cuidamos a nuestros nietos así, y aún a nuestros hijos, aunque ya están grandes, ¿no? Entonces, ¿tú entiendes que Dios tiene cuidado de ti? ¿Tú entiendes que Dios tiene cuidado de ti? Quizá hay personas que no tengan cuidado de ti, no le importe tu vida. Pero a Dios le importa tu vida, tu familia, tus cosas. Dios te ama. Cuida tu paz y cuidarás tus riñones. Para cuidar tu paz, necesitas cada día confiar más y más en Dios. ¿Cómo aprendes a confiar más y más en Dios? Escuchando su palabra, oyendo su palabra, creyendo en su palabra y practicando su palabra. Ahí está. Ustedes vieron las noticias que están por todos lados. Todo el mundo está asombrado con las imágenes del universo. ¿No? No sé si lo vieron en la televisión. Las imágenes del universo con este nuevo telescopio que pusieron en el espacio y ahora ven a millones luz y muestran las estrellas y muestran todas las luces de las estrellas nítidas. Usted entiende que, ¿saben qué? Dice que esas luces son, la distancia es 13 millones, ¿no? 13 mil millones de años luz. Escuche esto. Usted, lo que nos están mostrando hoy, 2022, lo que nos están mostrando hoy, 2022, son las luces de estrellas, planetas y galaxias que estuvieron hace 13 mil millones de años. No son de ahora. La luz que largó esa estrella, por decir, vamos a hablar de una sola, la luz que largó esa estrella, la largó hace 13 mil millones de años. Y recién la vemos. Quiere decir que lo que estamos viendo hoy a través de ese telescopio maravilloso, estamos viendo la creación antes de que la Tierra fuera creada. Las estrellas antes que la Tierra fuera creada. Ajá. Ahora escuche esto. Una palabra que Dios larga en la inmensidad de la eternidad. Tú la escuchas hoy, pero ya la dijo en la eternidad. A ti se te alumbra hoy. Tú prendiste el telescopio hoy y confías hoy en Dios, pero la palabra ya fue soltada en la eternidad y se mantiene por la eternidad. Y Dios no falla. Y Dios no falla. Confía en Dios, cree en Dios, ten tranquilidad en el Señor. Si dices que confía en Dios, háblale a tu estómago, estómago tranquilito, riñones tranquilito, páncreas tranquilito, piel tranquilita, no se ericen, no se manchas no vengan, porque yo confío en Dios. Yo estoy tranquilo en Dios y yo sé que mi Dios traerá la victoria porque Él me quiere llevar de triunfo en triunfo para que sea olor fragante, ofrenda de paz para Él. Oramos al Señor. Háblale a tu corazón, que tu corazón se quede tranquilo. Tranquilo corazón, confía en Dios. Tranquilo cuerpo, confía en Dios. Tranquilamente, Dios está en control. Tranquila alma, Él es nuestra paz. Por eso el salmista muchas veces decía, alma mía, confía en el Señor. Tenía que hablarle al alma, porque se alteraba. Dios está contigo, Dios te ama. Ama tu vida, ama tu casa y ama tu familia. Oramos al Señor. Si quieres poner tu mano en tu corazón, o aún si tienes problemas estomacales o alguna enfermedad ahí, intestinal, riñones, corazón, puedes poner tu mano ahí también y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos enseña. Y cada vez que tu palabra entra a nuestra vida, es como dice la Biblia, como dice Señor, tu palabra dice que es medicina nuestro cuerpo. Medicina nuestro cuerpo, así como dice el Salmo. Medicina nuestro cuerpo. Trae salud, trae sanidad, pero no solamente al cuerpo, al alma, a la mente, al espíritu. Gracias, Señor, gracias. Porque nuestra confianza no tiene que ser de nuestra boca para afuera. Nuestra confianza la tiene que hablar nuestro estómago, nuestro intestino, nuestros riñones, nuestro páncreas, nuestros pulmones, nuestro corazón y nuestra alma y nuestra mente. Y todos tienen que declarar la confianza en ti y mostrarse nuestra paz. Y mostrarse nuestra paz. Tú conseguiste la paz para nosotros en la cruz del Calvario. El castigo, nuestra paz fue sobre Él. Tú te llevaste nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestro nerviosismo, nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestros temores. Gracias, gracias. Ayúdame a creerlo. Ayúdame a creerlo. Para mostrar confianza en mis acciones, en mi manera de ser, en mi manera de hablar, en mi manera de vivir, en mi manera de actuar. Que mi confianza se manifieste en mi fe. Que mi confianza se manifieste en mi paz. Y la gente pueda ver que estoy en paz de verdad. Y que no hablo un evangelio de letras. Hablo un evangelio que se manifiesta a través de mi vida. Confío en Dios en medio de la adversidad. Confío en Dios en medio de los conflictos. Confío en Dios en medio de las situaciones difíciles. Confío en Dios en momentos que vienen contra mi vida y contra mi casa. Confío en Dios. Yo le he fallado a Dios, pero Dios no me ha fallado a mí. confío en Dios. Dios, te pido por cada uno de los que están conectados, que sean envueltos en paz. Envuelve el corazón de cada uno, Señor, en paz. Haz que cada uno, Señor, viva en paz. Haz que cada uno, Señor, se mueva en paz. Haz que tu paz, Señor, pueda estar en cada uno, en su vida y en su casa y en su familia. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera porque en ti está confiado. En ti está confiado. Confía en ti. Los pensamientos son buenos y la paz se manifiesta y tú lo guardas en esa paz. Guárdalos en tu paz. Guárdalos en tu paz. Cada hermano, cada hermana, cada matrimonio, cada familia, cada hogar, guárdalos en tu paz. Muéstrale, Señor, que tú estás con ellos, que cada uno entienda y comprenda que tú estás con ellos y que confíen que el milagro viene, la victoria viene, la salida viene y la bendición viene. Gracias, Padre. Lo creo, Señor, sobre cada uno de los que están conectados y sobre toda su casa. Tu paz inunde. Tu paz, Señor, los llene. Tu paz abarque, Señor, las vidas. Lo creo, Dios mío. Gracias y dale la victoria. Haz que vayan de triunfo, en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en lo financiero, en la salud, en lo que enfrente. Que entren, Señor, a caminar de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. Yo no confío en Dios por el milagro solamente. Confiar en Dios no es confiar porque por el milagro. No, confiar en Dios es estar tranquilo en medio del problema. Más allá del milagro. Más allá. El milagro es un resultado. Yo no confío por el resultado. Confío porque sé quién es Él. No confío porque Dios me va a dar la plata. Dios me va a dar el dinero. Dios me va a dar la victoria. Dios me va a dar el trabajo. Dios, no confío por lo que Dios me va a dar. Confío por quién es Él. Por quién es Él. Porque aún si Dios dijera, no te voy a dar nada, no importa, Dios, con lo que hiciste por mí, me alcanza y me sobra para vivir en paz contigo. Eso es lo que tenemos que entender, lo que es confiar en Dios. Confiar en Dios no es recibir tu milagro. Confiar en Dios es entender quién es Él para ti. ¿Quién es Él? Él tiene cuidado de ti. Gloria a Dios.